Hay una frase muy interesante que dice eso, dice, si la tecnología potencia el trabajo de los demás, de las personas en general, para una persona con discapacidad la tecnología termina haciendo que las cosas sean posibles.
Me apasiona la diversidad porque creo que las ideas de todos, las experiencias de todos, las diferentes experiencias son los que realmente traen un diferente impacto y resultado a todo lo que hacemos.
Es fundamental entender que migrar a la nube es un proceso continuo, no es un punto de inflexión que uno dice, bueno, a partir del lunes salimos todos en la nube, sino que es algo que se viene planificando, que se va haciendo aplicación por aplicación y que, como decíamos, en algunos casos, como fue la parte de productividad, comunicaciones y trabajo de la gente conectada a las aplicaciones corporativas, se vio muy acelerada de la noche a la mañana por el tema de la pandemia del COVID.
Bienvenidos al podcast de Microsoft Latinoamérica. En este episodio hablaremos de un tema central en todas las organizaciones del planeta, la cultura. Entre los desafíos y oportunidades que plantea el contexto del trabajo remoto e híbrido, hay una necesidad de detenerse a reflexionar cómo crear y transformar la cultura hoy en día. Además, a medida que avanza la competencia por el mejor talento, el gran diferencial es algo que el dinero por sí solo no puede comprar ni resolver, que es la cultura, uno de los intangibles más valiosos para competir por los mejores colaboradores. Para hablar de un tema tan apasionante como sofisticado, estará con nosotros Diego Restman, gerente general en Microsoft Developer Relations. Diego tiene un perfil particularmente interesante para llevar a cabo esta conversación. Empezó su carrera como ingeniero de software y luego hizo una transición poco común en las corporaciones hacia recursos humanos. Con la combinación de su experiencia ingenieril y cultural, le doy la bienvenida a nuestro nuevo episodio de Microsoft LATAM Podcast. Diego, bienvenido.
Muchas gracias, Olivia, a Microsoft LATAM. Estoy muy contento de estar aquí. Sé que esto es un podcast y la audiencia no puede verme, pero tengo una sonrisa de oreja a oreja. Tú sí puedes ver porque estamos aquí en la pantalla.
Lo puedo ver y lo confirmo. Está de verdad sonriendo de una oreja hasta la otra. Así que arranco con preguntarte qué es lo primero que hay que entender de la relación entre cultura corporativa y la misión de una organización.
Bueno, me encanta que traes esos dos términos juntos y cómo se relacionan, porque la misión, digamos, vendría a ser, en mi opinión, el para qué existimos, por qué estamos aquí. Yo recuerdo Satya, cuando nuestro CEO Satya Nadella, cuando redefinió la misión hace unos años, esa fue la pregunta, ¿para qué estamos aquí? Si Microsoft no existiera, ¿qué es lo que el mundo se pierde? O sea, que la misión sería el qué. Y algo que me gustaría recomendar también a vos, Olivia, y a la gente, es que también está bueno tener una misión personal como persona. Yo fui desarrollando a través de los años mi misión personal. Así como la corporación tiene su misión, las personas pueden tener su misión.
¿Querés compartirnos entonces de qué se trata?
Sí, bueno, tuve muchas iteraciones y cada vez la fui simplificando. Y hoy en día mi misión personal, en inglés se llama To nurture and share my sense of wonder. Y en español sería nutrir y compartir mi sentido de curiosidad, digamos, ¿no? Entonces yo cada vez que hago algo, por ejemplo, en este momento me pregunto, ¿estoy viviendo mi misión? Sí, en este momento estoy compartiendo ese sentido de maravillamiento con la realidad, la curiosidad. Y entonces si la misión de Microsoft es empoderar a todo el planeta, entonces también uno se puede preguntar en cada momento, en este momento, ¿estoy haciendo algo que empodera? Y bueno, sí, estoy acá en este podcast compartiendo aprendizajes. Pero si la misión es el qué, yo creo que la cultura vendría a ser el cómo. O sea, ¿cómo llegamos a cumplir esa misión? Porque no es que vale todo. Uno, digamos, para llegar a un objetivo que tiene, hay muchas formas de llegar. Y uno tiene que decidir cómo quiere llegar. Y creo que la cultura es ese cómo. Y algo que aprendí en Microsoft, para ser muy realista, ¿no? Es que uno tiene la cultura que uno aspira a tener. O sea, esta es la cultura que decimos en los pósters de recursos humanos, en las paredes, la cultura que decimos desde el escenario. Y después está la real, ¿no? Que es la experiencia que vivimos cada uno. Y en una empresa de 150.000 empleados como Microsoft, digamos, hay de todo. Entonces, creo que el trabajo de los líderes en las corporaciones es tratar de achicar ese espacio, esa distancia entre la cultura que queremos tener y que decimos y la cultura que se vive día a día. Así que, ¿qué y cómo? No sé, ¿te gusta? ¿Qué opinás?
Me parece muy bien. Entiendo entonces lo que decís, es que la cultura es cómo hacemos aquello que decimos que hacemos en la práctica y en la teoría, ¿no? Y como y en la práctica, lo ideal sería acercarnos a eso que queremos decir en los pósters.
Sí, o sea, la cultura, si yo te lo tengo que definir lo más claro posible, es la sumatoria de todas las acciones que tomamos todo un conjunto de individuos. O sea, vos, Olivia, te comportás de cierta manera, yo me comporto de cierta manera, tal y tal persona de cierta manera, todos los que pertenecemos a una organización, y la sumatoria de todo eso, esa es la cultura que existe, digamos.
Me encanta esto de las acciones y las acciones en la diaria, en la cuestión concreta. Y me da pie a preguntarte lo próximo, que es que una encuesta de la Escuela de Negocios de Harvard encontró que el 81% de los empleados que han estado trabajando desde su casa durante la pandemia no quiere regresar a la oficina o prefieren un horario o un formato híbrido. ¿Cómo impacta esto en el desarrollo de la cultura de las organizaciones? ¿Qué pensás?
Y pienso que contame dentro del 81%. A mí me encanta esto del híbrido laboral, la verdad. No, a mí me gusta mucho la ciencia y la ciencia avanza gracias a los experimentos. Pero hay un tipo de experimento en la ciencia que para mí es muy importante, que son los experimentos naturales. Y estos son experimentos que uno nunca podría hacer por cuestiones éticas, por cuestiones de costo, pragmática, pero a veces se dan de manera natural. Yo creo que la pandemia, así bien fue algo muy malo, nos permitió hacer este experimento natural, decir, ¿qué pasaría si no vamos a la oficina por 2 años? Jamás nos hubiéramos puesto de acuerdo en hacer esto a nivel global, pero de repente ocurrió. Hay muchos de estos experimentos naturales. Hay uno que me gusta mucho que está pasando en Estados Unidos ahora, que es, sin entrar en temas muy sensibles, es que Estados Unidos tiene 50 estados y algunos estados decidieron legalizar la marihuana completamente, algunos decidieron no legalizarla y otros decidieron legalizarla solamente para usos médicos. Entonces hay tres y más o menos está dividido en 3, 3 y 3, ¿no? Entonces los científicos están chochos porque esto es un experimento natural de ver cómo el consumo de marihuana afecta a la sociedad, lo bueno, lo malo. Jamás se podría haber hecho un experimento así por temas éticos, ¿no? Entonces ahora se hizo un experimento de manera forzada y bueno, y ahora hay que lidiar con los resultados del experimento.
Totalmente. Y los beneficios de tener un país tan verdaderamente federal, ¿no? Que marca estas diferencias de estado a estado. Permite ver los resultados, ¿no? No, si bien no son entornos totalmente iguales los unos a los otros.
Claro, totalmente. Sí. Vos sabés que Microsoft es increíble porque la gente por ahí no sabe, pero en los últimos 2 años y medio de pandemia, Microsoft contrató 50.000 empleados nuevos. Entonces, hay 50.000 empleados, más de un tercio de la compañía, que casi nunca pisó lo que llamamos el campus, las oficinas. Y yo me acuerdo, yo estoy en Microsoft hace 20 años ya, me acuerdo que mucho de la cultura que uno respira es lo que pasa en el campus. La gente con la que te encontrás, la forma que está decorado, todo está diseñado para nutrir la innovación y la colaboración. Y ahora hay 50.000 personas que nunca vivieron eso. Entonces, ¿cómo hacemos que esas personas se sientan parte de la compañía o que vivan esa cultura? Si están en su casa.
es clave esto que me preguntás, porque de hecho el término de moda para los que estamos en el mundo de la comunicación de las grandes corporaciones es híbrido. Y se habla todo el tiempo de que el futuro es híbrido, híbrido, flexible, híbrido y flexible. Sin embargo, es claro, tanto por lo que decís vos, no solo en Microsoft, sino por fuera, que hay muchas organizaciones que van a contratar, tener gente trabajando y todo el desarrollo de la carrera de sus colaboradores de manera 100% remota. Y te iba a preguntar qué es lo que tiene que tener en cuenta un líder para cuidar la cultura en el formato 100% remoto.
Tengo tantas cosas para decir. Pero te comparto algunas. Primero es muy interesante porque hay un concepto que se llama dog fooding en software, que es comer la comida del perro. creo que nació de hace unas décadas cuando uno decía que la comida del perro, que le doy a mi perro, es de tan buena calidad que la puedo comer yo, ¿no? Pero si una empresa como Microsoft quiere hacer un producto como Teams, que estamos usando ahora, que tiene que funcionar perfecto para gente que está remotamente, la única forma de realmente hacerlo eso es que nosotros día a día vivamos esa experiencia. Y si estamos todos en la misma habitación, no la vamos a vivir. Con lo cual, hay algo en el sentido de que realmente el que quiere participar en este mundo híbrido tiene que hacer productos para ese mundo híbrido, y solamente se hacen si los productos se hacen en forma híbrida, ¿no? Eso por un lado.
Claro. Interesante eso.
Sí, por otro lado, creo que hay que examinar los biases. O sea, a ver, viste que el liderazgo, dicen que el liderazgo real es no se demuestra cuando el líder está, sino cuando el líder no está. O sea, cuando, no es lo mismo con los chicos, con los padres, ¿no? Si yo fui buen padre o no mal padre, no se va a ver en casa cuando yo le puedo retar a mis niños o marcarles algo, sino que se ve cuando salen al mundo y yo no estoy, ¿no? Eso del liderazgo es lo mismo, y ahora creo que cada uno estando en su casa es mucho más. O sea, creo que la vara de lo que se espera de un líder en una empresa como Microsoft ha subido muchísimo. Porque el líder es el custodio de esa cultura, de esos valores. Y haciendo la analogía de chicos y padres, es que, digamos, los empleados prestan tanto más atención a lo que el líder hace que lo que el líder dice. Entonces, todos están mirando. ¿El líder va a la oficina o no va a la oficina? ¿El líder cómo se viste? ¿El líder prende la camarita o no prende la camarita? Entonces, creo que hay que examinar mucho esos biases. ¿Cómo se dice en español biases? Ya ni me acuerdo.
Prejuicios.
Los prejuicios, sí, prejuicios. Porque, ¿sabes lo que pasa? El experimento demostró que estos prejuicios no van más. Y yo te digo, yo soy 20 años de... O sea, yo tenía estos prejuicios. Hace 20 años que estoy... Pero uno tiene que... Creo que eso para los líderes tienen que animarse, y porque si no, no va a funcionar la cosa.
Claro. Y más hablando de las cuestiones más concretas, quizás antes estaba, viste, el prejuicio de no me puedo ir de la oficina antes de lo que se vaya mi jefe, pero ahora hay otras maneras de marcar estas cuestiones como culturales, como por ejemplo, ¿manda a mi jefe mails después de las 9:30 de la noche?
Totalmente. Y es increíble cómo no importa lo que uno diga, es lo que uno hace. Es claro. Increíble, es increíble. Pero hay otros desafíos para los líderes en cuanto a hidro que para mí es muy importante. Esto sí, mira, yo si la audiencia querida aquí presente, miro el micrófono y les digo, si se acuerdan una sola cosa, para mí es esta, que es lo siguiente, que es la creación de espacios, yo llamaría. Porque cuando trabajamos todo en la oficina, había espacios para que pasen cosas imprevistas. Nos vamos todos a almorzar, nos encontramos en el hall, en el pasillo, vamos a dar una vuelta por el campus. Hoy por hoy, lo que yo veo es que todas las reuniones tienen una agenda. Digamos, casi la cultura que hoy tenemos en Microsoft es excelente, pero hay una cosa que no me gusta, que es, si vos mandás pedís una reunión sin agenda, casi es un insulto, estás ofendiendo a alguien, no pierdas mi tiempo. ¿De qué vamos a hablar? Pero ahí no se genera el espacio para que crezcan las flores en el desierto, ¿no? O sea, hay que crear espacio. Y otra forma de crear espacio también es el silencio. O sea, cuando uno está en reuniones como ahora, yo ahora estoy hablando. Todo el tiempo que yo hablo, no te estoy dando espacio a vos para que hables, Olivia. Imagínate eso multiplicado por una reunión de 10 personas. Uno a veces tiene que callarse y crear el espacio para que el otro pueda, digamos, hacer su contribución.
Me encantan estas dos cosas que decís, y no te preocupes por dejarme hablar porque yo estoy en todos los episodios, así que este es tu turno. Se está muriendo de risa, aunque no se escuche en el audio. Pero sí te iba a decir que, bueno, podemos solucionar el tema del asunto como ponerle un café virtual, ¿no? A veces yo con mis amigas que viven lejos, si bien no trabajo, a veces les digo, nos tomamos un café virtual y cada una se toma un café en su lugar, pero compartimos ese momento en videollamada.
Vos sabés que nosotros acá tenemos esa, lo llamamos cafecitos en Microsoft. El problema es que muchas veces la gente viene, pero es la primera reunión que pierde si hay un conflicto. O sea, si hay una reunión de negocios, todo muy lindo, pero bueno, el cafecito para después. Y a veces la gente... Y yo creo que otra cosa que aprendí en mis 20 años de carrera es que la network, o sea, las relaciones profesionales que uno arma, creo que es la herramienta más importante para el éxito. De todas. Entonces es increíble como a veces por ahí gente, para ser productivos, no van a estos eventos de networking sin darse cuenta que ir al evento de networking a la larga es lo más productivo que pueden hacer. Además de ser divertido, ¿no?
Claro, como una competencia entre lo urgente y lo importante.
A full, a full. No, totalmente, sí, totalmente. Esto del silencio, una cosa que me encanta. Yo tengo acá en las paredes, no se puede ver, pero tengo muchos papelitos con frases que colecciono. Y hay una que me encanta que dice: deja que el silencio haga el trabajo pesado. Y es tan importante porque a veces en las llamadas de Teams lo que pasa es que se genera alguien hace una pregunta. Por ahí a veces el jefe o la jefa hace una pregunta y se genera un silencio porque nadie se anima a contestar o nadie levantó la mano y la persona inmediatamente trata de llenar ese vacío. Pero a veces hay que dejar que el silencio haga el trabajo pesado. O sea, esa incomodidad del silencio puede ser muy poderoso. Porque por ahí, y a veces hay que esperar 10, 15 segundos, que es terrible, y ahí alguien levanta la mano, ¿no? Así que a veces el silencio está subutilizado, creo.
Lo mismo pienso, bueno, te puedo compartir lo que me pasa desde mi espacio, que lo mismo pasa con el silencio en las entrevistas. Uno le tiene fobia, ¿no?, al silencio en las entrevistas, pero en realidad también es una especie de arma poderosa, como que si hay silencio, ¿por qué hay silencio? Es bueno lo que decís con respecto a dejar que otros hablen, y no solo dejar que otros hablen, sino que si hay algo que verdaderamente requiere reflexión, que por lo menos el silencio llame esa atención, ¿no?
Claro. O algo que alguien, que vos sabés que alguien no se anima a decir algo, que lo quiere decir, pero no se anima, y a veces hay que bancarse el silencio para dejar que el otro junte el valor, ¿no?, para decirlo. En la música lo mismo, a mí me gusta la música y en la música los silencios, de hecho en la partitura el silencio tiene su nota, su connotación, ¿no? Me acuerdo que una vez alguien llevó al extremo, ¿viste cómo es el arte? Un compositor llevó al extremo y toda la obra era silencio, nada más. Y venía y sentaba un pianista y se sentaba y estaba ahí 10 minutos y se paraba y se iba. Por ahí eso es una exageración, ¿no? Pero ninguno de los extremos son buenos, te diría.
Claro.
Pero el extremo de no ser espacios es un problema.
Entiendo lo que decís y me acuerdo de mis clases de definición musical, de como que la música es la presencia y la ausencia de sonido, claro, ¿no? Como que ambas cosas tienen que ver. Sigo preguntándote, sí, en Estados Unidos el fenómeno del empleo en los últimos años lo están llamando The Great Resignation o la gran renuncia. Si bien es un fenómeno que se da en todas las edades, está más marcado entre las generaciones nuevas y los más jóvenes. ¿Qué pueden hacer los líderes para crear culturas atractivas para este grupo etario?
Me encanta que me hiciste esta pregunta porque yo tuve el honor de liderar el reclutamiento universitario Microsoft de forma global casi 4 años. Y aprendí, ahí me conecté mucho con la generación millennials y la generación Z también. Sí, lo primero que voy a decir de esto es que la cultura es el diferenciador, como dijiste al principio, porque las empresas de tecnología más o menos ofrecen lo mismo. O sea, el sueldo es más o menos lo mismo. Digamos, la intensidad de lo que puedes aprender, el producto, el nivel, lo interesante, hoy por hoy es más o menos lo mismo. Las vacaciones, cuánto tiempo de vacaciones, todo más o menos lo mismo. La diferencia es la cultura. O sea, hoy por hoy eso es la diferencial. Y es interesante como a veces hay empresas, me encanta que estés haciendo este podcast porque hay empresas que no le prestan atención a la cultura, como si eso no es lo importante es sacar el producto adelante, vamos muchachos. Pero lo interesante es que la cultura siempre es lo primordial, o sea, la cultura siempre se está desarrollando, aunque uno, digamos, bueno, no sé cómo decirlo, así que lo voy a decir, le dé pelota o no le dé pelota a eso. O sea, la cultura, la diferencia, me acuerdo cuando es como psicoterapia, ¿no? Que dicen, no va a psicoterapia el que tiene problemas, porque problemas tenemos todos.
Claro.
El que va a psicoterapia es el que lo quiere solucionar, ¿no? O sea que la cultura la tienen todas las empresas. El que quiere, la empresa que es intencional puede generar la cultura esta de que atrae a la nueva generación. Yo creo que lo que más aprendí en la nueva generación es lo que hay que darles es hay que empoderarlos. ¿Viste? Microsoft usa la palabra empowerment y todo. El tema de la empoderación, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Como hablábamos de la diferencia de decir y hacer, ¿no? Hay que confiar en esta nueva generación. O sea, yo tengo que entender que yo estoy hace 20 años y si soy un niño interior y me quiero mantener joven, yo crecí sin celulares, crecí sin internet, o sea, sería muy pedante para mí, de hecho te digo, ya contestando esta pregunta, sería pedante para mí saber lo que ellos quieren, eso es la nueva generación. Pero bueno, pero haciendo el estudio creo que hay que empoderarlos. O sea, uno contrata a esta gente para que saquen la empresa adelante. Y la forma que te diera empoderar, vuelvo, me encanta porque hay como un círculo acá, vuelvo a lo de la misión personal y la empresa. Yo creo que la clave es alinear la misión de la empresa a la misión personal de la gente. Entonces, si yo, Diego, digo, ¿cómo alineo mi misión, que es compartir mi sentido de curiosidad, mi sense of wonder, a la misión de la compañía, que es empoderar al planeta? Bueno, participar en este podcast es una de las maneras. Creo que eso lo que hace es generar una motivación en los empleados que el dinero no puede comprar. Ese alineamiento de misión individual y corporativo. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Qué opinas?
Tiene sentido. Iba a preguntarte quizás si se te ocurre alguna cuestión como más concreta del día a día de cómo empoderar a seres humanos, digamos, que tienen hoy un poco menos de 25 años, ¿no?
Sí, buena pregunta. Bueno, ya que soy argentino, si bien vivo en Estados Unidos, voy a usar una expresión que es hay que darles cancha, digamos. Porque digo, este tema de yo crecí con este estereotipo de que el jovencito, no sé, el intern, o sea, el pasante, andáseme el café o andá el cadete, ¿no? Cuando venía. Y hoy por hoy tratamos de contratar a los mejores de los mejores estudiantes de las mejores universidades, de todas, de más de 900 universidades. Y tenemos que abrirles cancha, tenemos que, o sea, incluirlos en el tema de ser coproductor, me gusta decir. O sea, no, la idea sería que todos estos nuevos empleados no tienen que ser consumidores de la cultura de Microsoft, sino coproductores. Yo si veo una reunión, así como con el tema de diversidad e inclusión, si veo una reunión donde somos todos hombres, digo, acá falta una voz femenina. Lo mismo te digo, si yo veo una reunión y somos todos más arriba de 40, arriba de 35, acá falta. Pero a veces cuesta porque la gente que viene con 22, 23 años vienen sin experiencia. Entonces, pero hay que animarse a abrirles cancha.
Excelente.
Creo que es algo muy concreto que uno puede hacer. ¿Van a cometer errores? Sí, pero lo van a compensar con las nuevas perspectivas que los más experimentados no tenemos.
Perfecto. Me parece clarísimo esto que estás contando, que también sucede no solo en empoderar jóvenes, sino como cualquier minoría, ¿no? Como que sea una inclusión verdadera. Diego, quería preguntarte ahora, hay un grupo de profesionales que se queda como si fuese de una manera como al costado de la situación del trabajo remoto, que son los trabajadores de primera línea, en inglés se dice first responders, ¿no? O sí, creo que se dice así.
Sí, sí, first line workers.
Frontline workers, exactamente. Que no tienen la posibilidad de disfrutar del trabajo remoto porque la naturaleza de sus tareas es la presencialidad. ¿Qué atractivo tiene que tener una cultura para poder compensar que todo el resto está pudiendo acercarse al trabajo remoto y este tipo de trabajos no?
Qué buena pregunta, ¿eh? La verdad que me está haciendo pensar porque yo tengo el privilegio de trabajar en equipos que han podido hacer esto de remoto, ¿no? Y no he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que ha tenido que hacer esto en mi espacio laboral.
Claro, porque todos los que trabajamos en tecnología en realidad estamos bastante acostumbrados a la posibilidad de lo remoto, incluso de alguna manera u otra antes de la pandemia.
Sí, pero creo como que antes de la pandemia era a mentiritas o de juego y ahora es de verdad, ¿no? Ahora es como que yo no voy a la oficina hace más de un mes. No sé cómo sentirme al respecto. Por un lado me siento orgulloso de que estoy modelando lo que decimos, por otro lado me da vergüenza de decirlo porque me siento que estoy haciendo trampa, aunque no lo es. Sí te digo con esto de los frontline workers que tengo mucha empatía. Ahora que se empezaron a liberar el tema de las reglas de las máscaras, a mí me da pena cuando voy a un restaurante y el mozo tiene que usar la máscara y yo no. O voy a una farmacia y me resulta un poco, no sé, se me cruzan todo tipo de pensamientos. Es injusto para ellos, injusto para todo, para todos. O sea que,
claro,
no sé, la verdad que esta es una, voy a usar esto, mira, voy a usar esto como un ejemplo de lo que se llama growth mindset y decirte no sé. Voy a decirte no sé la respuesta de esta pregunta y creo que eso es uno de los cambios más grandes que hizo Microsoft para tener éxito. Animarse, viene un experto a hablar de un tema y se anima a decir no sé la respuesta.
Está muy bien, porque sí, era un poco fuera, fuera de temario, pero sí, es creo que quizá una cosa que va a cambiar un poco la dinámica de la fuerza laboral, ¿no? El hecho de que haya una serie de trabajos que no tienen esta posibilidad y que el resto la tendencia sea que sí la tienen.
Bueno, de hecho creo que esto de la gran resignación, de Great Resignation, que mucha, yo creo que o sea, mucha gente está renunciando, son esta gente. Hay mucha gente que, o sea, yo en mi barrio hay restaurantes cerrados que dicen no tenemos gente. Cuando tengamos gente reabrimos.
Claro.
Porque gente que no quiere hacer eso, por muchos motivos. Sí. Me quedó algo pendiente sobre la cultura que te quería decir, pero no me
por
lo
favor.
Pero no me lo acuerdo. Estoy pensando en algo importante que te quería decir de la cultura. Ya me va a volver,
Sí, acá en Estados Unidos, que es donde estamos grabando en este momento, verdaderamente parece ser que el tema de usar en español tiene muchísimos nombres, pero puede ser máscara, barbijo, mascarilla, como se diga. Parece ser como una cuestión ya casi del pasado, donde creo que el único espacio donde lo seguiremos viendo vigente por varios años es en la situación de aeropuerto y aviones.
Sí, me acordé lo que te quería decir. No, que es algo muy importante, Olivia, sobre la cultura. Y es que esto lo viví en carne propia por 20 años en Microsoft, y es que la cultura y lo que somos se ve reflejado en los productos de la empresa. Y esto es verdad para cualquier empresa. O sea, los productos reflejan la cultura de la empresa. Entonces, creo que en ese sentido una empresa no puede tratar la cultura como algo separado del negocio. La cultura es el negocio.
Claro.
Porque cuando hay productos hechos por equipos que no se llevan bien, el producto no está bien integrado. Cuando hay productos hechos por gente que le interesa mucho los detalles, el producto sale muy elegante. O sea, cuando hay productos... O sea, entonces, han habido muchísimos casos de productos que reflejan que una empresa no tiene demasiados hombres, pocas mujeres, o mucha gente blanca y no gente de color, o gente de avanzada edad y no jóvenes. Así que eso creo que también es lo más importante sobre la cultura. Que suena medio cliché, viste que uno dice que tenemos que representar, digamos, a nuestra base de clientes, de usuarios, pero es una realidad. Porque somos humanos y venimos, ¿sabes qué, Olivia? Nos ponemos en el saco y la corbata, ya no tanto, pero. Y traemos todo nuestro bagaje, traemos todos nuestros aprendizajes de chicos, nuestros traumas y postraumáticos y nuestros gustos y todo traemos. O sea, eso es una fantasía pensar que eso se deja en la puerta. Y eso se inyecta en la cultura. Y algo que estoy muy orgulloso de Microsoft es que la cultura de Microsoft está teniendo un impacto en los empleados en sus vidas fuera de Microsoft. Yo, gracias a la cultura que se ha empujado en Microsoft, creo que soy mejor padre, mejor esposo, mejor amigo. Y ¿puedo decir una última cosita?
Por favor.
No sé cómo andamos de tiempo. Una última cosita que sobre esto del experimento. Yo quiero decirte a vos y a todos es que ¿qué mejor momento de probar cosas nuevas que ahora? O sea, ahora es la excusa ideal para probar cosas nuevas, porque está todo abierto, todo es debatible, gracias a este experimento natural. Ahora todo es debatible, ir a la oficina, no ir a la oficina, prender la camarita, no prender la camarita, que me cambio de empresa, no me cambio. Todo es debatible gracias a que la pandemia puso todas patas para arriba. Así que el que tenía un poco de miedo o le faltaba un poco de coraje, decir, si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Bueno, este es el mejor momento para decir, bueno, pruebo algo nuevo, porque está todo up for grabs, como se dice en inglés, está todo es debatible.
Contanos una cosa que hayas probado nueva últimamente.
Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Algo nuevo que haya probado nuevamente. Bueno, tengo puesto una remera. Esta remera es nueva. La compré hoy. Me compré un ciclomotor para andar un poquito más. Porque ahora, claro, como ahora me manejo más por el barrio, no tengo que hacer viajes tanto. Entonces voy al supermercado, entonces tengo un ciclomotor así que voy más. Y me estoy dando más permisos, te diría. Me estoy dando más permisos que antes no me daba. Permisos de decir que no a cosas. Yo antes realmente estaba muy metido en esta carrera de lograr, de impacto. Me estoy permitiendo decir que no. Estoy haciendo viajes que antes no hacía, distintos. me hice un viaje solo, me animé a hacer un par de viajes solos, yo soy padre de familia, todo. Así que hice algunas cosas. ¿Vos tenés alguna cosita nueva que quieras contar?
Tengo para contarte que, bueno, estos últimos días estuve en Estados Unidos, me permitió de alguna manera una experiencia nueva en el sentido de lo que es el trabajo, porque yo empecé en Microsoft, no tengo tantos años como vos, vos tenés más de 20, yo en este trabajo tengo poquito más de un año y algunos meses, y bueno, conocí a mi equipo en persona, y definitivamente pienso que si bien está buenísimo, porque mi equipo está repartido entre Miami, Brasil y Buenos Aires, yo en general vivo en Buenos Aires, pero acá conocí gente de nuestro equipo que está en Miami y en Brasil. Y más allá de haber probado una cosa nueva, bueno, se me dio como esta especie de experimento forzado convivir durante bastantes días y pienso que va a cambiar para siempre a partir de ahora nuestra manera de trabajar que nos conocimos intensamente en un viaje. O sea que si bien no fue un gran esfuerzo de mi parte, el experimento cambió algo que creo que nuestro equipo no va a volver a hacer lo mismo, la manera en la que te comunicas, te pedís algo, charlas para un, hablas para un task que tenés que hacer, resolvés un problema o lo que sea que se dé, habiéndonos conocido como, me parece, estaba pensando en esto hace un par de días, que como el opuesto complementario del trabajo remoto es viajar en equipo.
Claro, y además si puedo agregar algo sobre eso es que, viste que uno, todos sabemos que un gran porcentaje de la comunicación es no verbal y todo eso, pero algo que no sabemos también es que los químicos, las reacciones químicas que intercambiamos cuando alguien hace un abrazo, o sea, viste que uno dice un abrazo tiene poder curativo, la ciencia ha demostrado que es de verdad, cuando dos personas se abrazan hay un gran intercambio de moléculas, químicos, cosas, ¿no? Pasan cosas cuando le das la mano a alguien, cuando ves a alguien a los ojos. Todo eso se ha perdido y es muy importante tener una dosis de eso, ¿no? Y mientras tanto, termino con una cosa nueva que hice, que es me compré un perrito, que en realidad se lo compré a mis hijas, pero terminó siendo más mío porque necesitaba el amor yo de un perrito más de lo que pensaba. Un pandemic puppies, le dicen acá, ¿no? Un perrito de pandemia.
Perfecto.
Y se lo aconsejo a todo el mundo que la verdad cambió mi forma de ver a los animales, te diré.
Mira, el viejo truco de se lo compré a mis hijos, pero me lo compré para mí. Diego, de verdad, muchas gracias por esta conversación. Ha sido muy, muy interesante escuchar hablar de la cultura, no tanto como una cuestión aparte del negocio, sino algo fundamental, entender que estos vínculos humanos que se crean a partir de esta cultura son quizá la base y lo más importante y no tiene que ser dejado para después porque quizá se percibe como no urgente. Me encantó lo que me contaste y que esta reflexión acerca de cómo se nota la cultura en los productos finales que crea el negocio y que por eso son tan centrales a las actividades de la organización. Así que muchas gracias por venir a este episodio del podcast.
Te agradezco a vos, Olivia, al equipo de Microsoft Latam y te felicito por esto que estás haciendo, educar, inspirar. Al final esto es lo que vale la pena. Así que sigan adelante.
Muchísimas gracias. Lo paso a todo el resto del equipo, que si bien la que habla soy yo, somos un montón pensando esto. Quiero recordarle a la audiencia que pueden unirse a la conversación en las redes sociales con el hashtag MicrosoftPodcast. Mi nombre es Olivia Goldschmidt y esto fue Microsoft Latam Podcast.